Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, si no me equivoco es el 1511, y hoy estoy con un auténtico crack, un colega además, que es lo mejor de todo, que es otro loco emprendedor al que le tengo mucha envidia porque él ha empezado muy joven, ¿sabes? Y nos va a pasar a todos. Y nada, tío, Mario, preséntate tú, anda, que es más fácil.
Uf, yo no sé muy bien cómo hacer esto. Yo, de hecho, antes tenía un podcast, Carmelo era yo el que presentaba, ahora ya se han dado las vueltas. Pues nada, literalmente, como ha dicho Carmelo, un apasionado, una persona que se encarga de disfrutar a tope el proceso. Toco algunas cositas de marketing, pero sobre todo eso, disfrutando el proceso y haciendo ganar a la gente pasta. Así resumiría
Importante.
todo.
Pues nada, un poco la idea de este formato que vamos a hacer hoy es cada uno ha preparado unas preguntas para hacerle al otro y nada, nos lo vamos a ir haciendo y vamos contestando y cada uno que luego vaya comentando también la respuesta del otro tranquilamente, ¿sabes? Que no hay ninguna prisa. Si vemos que se queda muy largo, lo partimos en dos partes y ya está. Entonces, ¿quieres empezar tú preguntando o empiezo yo?
Venga, pues por mí de lujo. Yo, de hecho, Carmelo, te quiero hacer una pregunta que
¿Vale?
siempre me he quedado con la gana de hacerte y yo creo que le puede inspirar y ayudar a muchas personas que escuchen esto, que es ¿cuál ha sido tu momento más duro emprendiendo y cómo lo solucionaste, cómo saliste de ahí?
Sea, yo creo que he tenido dos momentos muy complicados emprendiendo, que todo ha sido a nivel, o sea, nunca he tenido como un momento a nivel económico puteado, por decirlo de alguna manera, a nivel de que el negocio de pronto pegara un bajonazo tremendo, etcétera, pero sí a nivel emocional, que yo creo que es lo que a mí muchas veces a lo mejor más me ha condicionado a la hora de hacer esto. Yo tengo dos momentos que para mí son interesantes. El primero fue principios 2021, febrero o marzo, que bueno, para la gente se acordará, pero en 2020 estamos con la pandemia. Yo en un momento me mudo de Madrid a Alicante cuando nos sueltan en Madrid. Pero claro, me voy a un sitio donde de pronto yo no tengo amigos, familia cercana, ¿no? En ningún momento cercano. Y además está todo cerrado. Quiero decir, no hay posibilidad de hacer ningún tipo de contacto en ningún momento porque está cerrado. Entonces, a mí esos meses, desde, pues yo llegaría aquí finales de julio, principios de agosto, a final de año, se me hacen bastante, bastante complicados, ¿no? Pero digo, bueno, no pasa nada porque me voy a ir ahora en Navidad a Madrid, ¿vale? Para pasar un rato con la familia, tal y no sé qué. Total. 2 o 3 días antes del tren, pillamos COVID,
Uf.
así que no nos podemos ir. Y digo, bueno, no pasa nada, el 10 de enero es mi cumpleaños, me voy para allá. El 5 de enero, el presidente de aquí de la Comunidad Valenciana dice que una lista de ciudades de las que no se puede salir en fin de semana porque tienen casos muy altos y está el COI entre todas ellas. Entonces tampoco me voy a Madrid. Y eso parece una tontería, pero para mí fue un golpetazo porque, para mí, o sea, se entiende lo que decir, yo cuando empiezo el COVID, para mí fue una buena noticia a nivel profesional porque dije, hostia, no tengo que dar cuentas a nadie, me puedo centrar solo en currar y no tengo que complicarme la vida absolutamente nada. ¿Sabes? Puedo currar, 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 no hay familia, no hay amigos, no puedo salir de casa, está cojonudo. Y además yo como empecé, no empecé, pero dejé el trabajo por cuenta ajena en 2020, un poco antes de la pandemia, pues me venía muy bien realmente el tiempo. Pero conforme fueron pasando los meses, me empecé como a sentir un poco, hostia, solo estoy trabajando y ya está, ¿sabes? De alguna manera, y aunque
Claro.
quiera parar a las 8 o 9 un día, no puedo irme a hacer nada porque estaba todo cerrado. Claro, el problema fue que aquí en la Comunidad Valenciana, mientras que en Madrid, yo digo Madrid porque era el sitio que yo tenía referencia donde hablaba con gente que estaba por allí, ¿no? Pero conforme en Madrid empezaron a abrir bares, restaurantes y todo, aquí estuvimos 4 o 5 meses más con todo cerrado, con prohibición de salir los fines de semana a cualquier sitio y fue una movida y eso lo pasé bastante mal. De hecho, me acuerdo que estaba haciendo un lanzamiento a un cliente y yo ahí empecé a notarme como ya lo digo que estás cansado, que estás saturado y me salió una llaga tremenda en la boca que se me infectó y es del estrés. Yo cuando estoy estresado me salen llaguitas, ¿vale? En la boca. Y yo es cuando voy notando que si estoy estresado o no estoy estresado. Y me salió una tremenda que además no podía hablar, no podía dormir, prácticamente no podía comer porque me rozaba era un poco difícil. Y ese fue un momento muy chungo de verdad porque empecé a sentirme bastante superado, no por el emprendimiento en sí, sino por la parte más emocional en ese momento. Yo notaba como que me faltaba algo. Y seguramente la siguiente fue principios, no, más o menos por estas fechas del año pasado en septiembre, y tuve un momento como muy caótico que fue, pues había nacido el enano, ¿sabes? Y el mes de septiembre a mí me costó mucho reengancharme, ¿sabes? De tal manera para poder hacerlo en el sentido de que no sabía cómo gestionarme, cómo organizarlo, cómo trabajarlo, para tener tiempo para el nano, para tener tiempo para el negocio, y me costó mucho. Y de hecho fue un momento que yo lo recuerdo también como muy de reflexión personal mía de qué quiero hacer o no quiero hacer con mi vida, ¿sabes? Tanto a nivel personal, como a nivel profesional, como a nivel todo. Y todo eso al final, pues yo creo que me condicionó bastante en ese momento, la verdad. Y te diría esos dos puntos. Y luego creo que a nivel ya más empresario, por decirlo así, que tú además esto lo conoces, cuando despedí a las dos chicas que trabajaban conmigo porque no estaban dando el compromiso que yo quería que dieran conmigo, fue a nivel personal complicado, a nivel profesional complicado y a nivel personal también, porque era decirle a alguien, oye, ya tienes un trabajo aquí fijo, claro, desde hace un tiempo, ya no lo vas a tener, y os quiero mucho porque os aprecio mucho a nivel personal, pero es que a nivel profesional no está funcionando. Entonces, y yo aguanté mucho tiempo palmando pasta con ellas, o sea, porque no me atrevía, y fue también un momento, pero creo que a nivel profesional también fue un paso hacia adelante muy, muy importante. No sé si te vale como respuesta.
Hombre, la verdad que ha estado genial. Y también, Carmelo, para alguien que a lo mejor puede estar pasando por algún momento similar, para algún momento de bajón, un momento en el que el negocio, todo parece que no está siendo del todo bien, ¿qué consejo le darías?
Hostia, pues yo esto me lo planteo muchas veces y yo diría tres cosas. Esto parece que está mega preparado, pero no, ¿eh? La primera es, aguanta. Es decir, aunque se te esté cayendo el mundo fuera y estés muy estresado, muy agobiado, creo que aguanta con un mínimo el negocio, porque creo que la rutina, el seguir peleando, la resiliencia es muy importante. Es decir, si necesitas trabajar un poco menos, trabaja un poco menos y tal, pero creo que es muy difícil volver a conectarte con esta vida una vez te has salido de esta vida, si realmente te gusta, porque lo estábamos hablando antes fuera de cámara, ¿no? Que es intenso, que ahora, por ejemplo, septiembre es un mes de estrés, de nervios, de tal. Entonces creo que es muy difícil volver a entrar una vez has salido, sobre todo si has salido mentalmente mal, te quiero decir, ¿no? En ese punto. Y creo también que parte de esa superación y esa lucha contigo mismo es el compromiso de mantenerte, ¿sabes? De decir, hostia, he podido con esto, estaba mal, pero aún así lo he podido, por lo menos esto es como lo veo yo. La segunda sería intenta identificar qué es lo que te hace ese punto, ¿sabes? De dónde viene ese malestar, porque a lo mejor tienes un malestar tremendo, pero viene de una tontería o una cosa pequeña que la puedes cambiar, ¿sabes? O empieza a hacer ajustes. Ejemplo súper tonto. Yo las épocas donde he dejado de hacer deporte porque me he querido concentrar más en el trabajo han sido las que peor he estado anímicamente. Entonces me viene mejor eso que tal, o lo que estamos hablando antes, que ahora estoy yo trabajando en sacar una cosa, a mí me está haciendo tremendamente feliz y creo que tremendamente responsable y eficiente con los clientes después, el priorizar lo mío por la mañana nada más despertarme, a estar hipermotivado desde el primer momento sacando lo que quiero sacar. Y además eso me hace luego que no puedo dejarme nada de un cliente para el día siguiente por la mañana porque quiero dedicar ese tiempo para lo mío. Por lo tanto, me hace como estar el doble de conectado en todo y cuando vas viendo que va saliendo tal. Y luego, el punto número tres, creo que es importante que tengas algo fuera tuyo propio del negocio. Es decir, que toda tu vida no sea 24/7 el negocio. Y aquí ni siquiera hablo de tener familia o de tener pareja, que evidentemente si la tienes de puta madre, pero creo que necesitas algo tuyo en lo que poder ponerte tú cuando necesites como una vía de escape, ¿sabes? Hacer deporte, algún hobby, pero creo que es importante como, por mucho que te guste, y si estás aquí haciendo esto, ¿te gusta lo que haces? Porque además creo que lo más triste de en esos momentos de bajón es que eso que te gustaba tanto, de alguna manera, estás dejando de disfrutarlo, creo que es lo más jodido que hay, ¿no? Y creo que es tener un tal, mira, por un ejemplo, hiper mega tonto, y ahora estoy hiper mega friki, pero hiper mega friki a One Piece. O sea, es como una motivación. Me estoy comprando todos los mangas, ¿sabes? Yo hacía años que no leía manga y me los estoy comprando. Bueno, todos, llevo seis, ¿sabes? Tampoco llevo más. Pero me hace muy feliz decir, hostia, ahora cuando acabe luego me voy a poner un rato a leer esto. O el fin de semana me voy a poner un rato a tal. Es una tontería, pero es como un momento de
una salir. Motivación, claro.
Claro, y me estaba pasando porque yo leo mucha novela, aparte de libros de curro y tal, que leo un montón, pero leía mucha novela y tal, pero me he dado cuenta de, por decir algo, que me estaba costando mucho leer en mi tiempo libre, porque igual después de todo el día leyendo, como ponerme otra vez con otro libro tal, de texto, o sea, de palabras enteras, claro, se me hacía pesado. Entonces dije, voy a probar esto, que tengo el novio de una buena amiga, me da el coñazo tremendamente cada vez que le veo con la serie esta. Entonces dije, bueno, voy a dar una oportunidad. Vi que había 1.200 o 1.300 episodios de la serie y dije, ni de coño, o sea, eso no está en mis planes. Pero dije, leer a mi ritmo sí que puede gustarme. Entonces me lo empecé a comprar desde hace un mes y pico. Y me mola, tío. Es como un momento de salir de la rueda de trabajo, porque además es tan absurdo, tan diferente, que me rompe completamente con el estrés, con los problemas. Y luego, por un plus, es, a veces pienso, ¿cómo me va a afectar este problema cuando tenga 10 años más o 20 años más? Es decir, si de verdad es un problema, ¿no? Porque a veces se te va un cliente y parece el fin del mundo, o la cagas en una cosa y parece el fin del mundo. Y es como, se supone que esto es una maratón y habrá momentos, y creo que todos los negocios tienen que pasar por momentos buenos y por momentos malos. Y esto se lo escuché una vez a Álvaro Alcázar, que es un buen amigo que tiene la agencia Digital Riders, que cuando tiene problemas, esto me lo decía mientras veíamos la Fórmula 1, me decía, a mí lo que más me gusta de tener problemas es pensar toda la gente que tiene los negocios a los que yo admiro han pasado por estos problemas. Por lo tanto, estoy en el buen camino si los supero. Y eso me parece interesante, porque ahora la cagas con uno, pero dentro de 2 años no te acuerdas de eso y no se acuerda de él tampoco. O sea, yo, para poner ejemplo, este cliente con el que peté, que os digo, el lo de la llaga y tal, que hice probablemente el peor trabajo que he hecho en mi vida, al año y pico, me manda un email y me dice, oye, Carmelo, estoy buscando una cosa que me gustaría trabajar contigo. Y pensé yo, ¿en serio? Porque al final creo que cuando eres profesional tal, la gente se queda con eso y puedes hacerlo mejor o peor, pero creo que muchas veces es una cuestión de actitud, de cómo lo hagas las cosas. Si la actitud es buena y tal, puedes ser mejor las peores las cosas, pero la gente te sigue teniendo en buena estima. El problema es cuando eres, que a mí me ha pasado con gente a la que le he delegado cosas, un pasota o cualquier cosa, que sé cuando dices, con este tío, con esta tía paso, ¿sabes? No voy a hacer nada porque me está enmarronando cada día y no voy a estar en ese punto.
No, totalmente. Yo eso lo veo además clave, tío, en lo que has dicho de tener otras hobbies, otra parte fuera del negocio, porque es que a veces yo creo que a todo el mundo le habrá pasado de que ves como que se te come, ¿no? Que el negocio llega a un punto de que se te come tu trabajo, se te come tu vida y al final, oye, pues eso está bien en alguna época determinada si quieres conseguir algún objetivo en concreto, pero a lo largo del tiempo, es lo que te he dicho antes de empezar la llamada, es verdad, que realmente no es sostenible. Y a lo largo del tiempo al final te acabas quemando. O sea que sí. Yo sinceramente eso me ha costado un montón cambiar el chip, pero por si a alguien le sirve, la verdad que es algo súper recomendable.
Te da mucho el coñazo yo con eso muchas veces, ¿sabes? Desde que nos conocemos, pero porque yo lo veo también. O sea, yo cuando empecé con esto, pues yo en 2018, o sea, yo tenía 24 años. Yo, o sea, es que podía estar una semana trabajando 24/7 y no notaba absolutamente nada. Y hace poco le decía a mi chica, es que ya no puedo aguantar ese ritmo. Me dice, claro, es que ahora tienes 30 años, eres padre, la vida cambia, estás más cansado. Es evidente, ¿sabes? Que te va a pasar eso. Entonces, vas a aprender a trabajar de manera más inteligente o a pensar un rato y más de descanso te compensa más el día siguiente, por ejemplo. Y tú sabes que me levanto pronto para hacer cosas. Yo ahí cuando de pronto un día me levanto muy cansado, abro el ojo y tal, y digo, estoy terriblemente cansado, digo... Yo siempre me doy como, tengo un día de comodina a la semana, ¿no? Por decirlo así, hoy si me voy a quedar un rato más en la cama o voy a tirarme un rato en el sofá o voy a ponerme a leer en vez de ponerme a producir porque ahora no voy a ser eficiente, pero a cambio el sábado por la mañana, que es como mi día libre normalmente, digo, vale, pues a cambio de esto, este rato me lo llevo al sábado por la mañana antes de que se levante el resto y lo dejo hecho y ya está. Pero me dejo como ese tiempo porque sé que ese día un poco más flexible por la mañana me da pie a que el día vaya mejor y a recuperar esa energía para que el siguiente día vaya mejor, ¿sabes? A pesar de que soy terriblemente nazi y exigente conmigo en absolutamente todo lo que hago, ¿sabes? Pero bueno, lo intento hacer ahí.
Totalmente. Eso vale. te pasa bastante, al menos.
Pero yo creo que eso nos pasa a todos, tío, los que estamos en esto.
Total.
Mira, te lanzo pregunta. Una de las cosas que siempre me da curiosidad de gente como tú, que refiero que ha empezado tan pronto en esto, es que no habéis trabajado por cuenta ajena. Entonces, yo tengo la sensación de que yo, por ejemplo, valoro mucho esto a nivel económico, a nivel de ilusión, a nivel de tal, porque tengo el contraste de cuando era como trabajar por cuenta ajena, tanto a nivel de dinero como a nivel de todo. Entonces, ¿tú crees que no tener ese contraste hace que a lo mejor lo normalices mucho, cantidades de dinero que se ganan, etcétera, y que no estés valorando todo lo que te pueda aportar el ser emprendedor?
Sí, o sea, totalmente. Eso, vamos, ya te puedo decir que sin ninguna duda. Y yo creo que para eso también viene el problema de autoexigencia de gente tan joven que veo, amigos míos, que ya se quieren ver como con 19 años facturando 10, 20, 30 mil euros al mes. Que ojo, que hay gente que lo hace y que es real, pero que yo creo que al final ese nivel de exigencia no es la realidad. O sea, no va gente andando por la calle normal y corriente. No, o sea, no todo el mundo gana 10.000 euros al mes, como se está pintando en redes sociales. No todo el mundo llega a esas cifras. Y respondiendo ya a la pregunta, sí que es verdad que yo para eso tenía un poco de suerte, ya que mi padre, bueno, tiene una empresa de electricidad y demás, y bueno, yo los veranos, pues, he ido y demás. No han sido jornadas súper intensas, pero sí que es verdad que, oye, que aquí, por lo menos en mi ciudad, estamos a 40 grados en verano y te das cuenta de un poco del panorama. Y yo creo que además viene muy bien, también cuando sale un poco de esa burbuja, para o sea, saber que al final esto es un privilegio, ¿sabes? Y yo creo que eso mucha gente no lo aprecia, obviamente con la rutina vas perdiendo un poco esa noción, pero sobre
Totalmente.
todo valorarlo y como ponerte en el pellejo de la otra persona, creo que es algo brutal también, incluso para no quemarte, o sea, ser agradecido, sin duda.
Mira, yo te lo digo porque yo tengo la sensación de que hay un momento en mi vida en el que esto va a sonar como muy sobrado, pero no es de sobrado, es un problema. Yo me tuve que dar cuenta de perder la conciencia del valor que tenía el dinero. No, no es que yo gane 2 millones de euros al año, ni de lejos, ¿sabes? Pero yo cuando trabajaba por cuenta ajena, yo ganaba 1.600, 1.700 brutos, que sea unos 1.200 netos al mes, ¿vale? Y claro, ahora 1.200 lo ganas con un cliente, probablemente en un mes sin ningún problema y tienes
Total.
más. Yo me acuerdo de al principio, sobre todo ahora ya lo valoro mucho más y desde ser padre, como responsabilizarme mucho más de lo que hago, dejo de hacer, ¿sabes? Pero como la sensación de, a pesar de que curras un montón para ganarlo, porque no es cuestión de que no valores el esfuerzo que haces, sino dar por hecho que ciertas cantidades son normales, ¿sabes? Y tal. Y a mí eso al principio, te estoy hablando 2021, así me generaba mucho, porque de pronto había un mes que ya ganabas el doble de lo que estabas ganando por cuenta ajena, ¿no? Y que un mes malo a lo mejor es 3 o 4 veces más de lo que ganabas ahí. Y yo me daba cuenta de decir, hostia, tío, estoy quejándome a lo mejor un mes por haber ganado 5.000 o 6.000, ¿sabes? Y digo, que esto es lo que ganaba antes en 4 meses. Y me asustaba como perder esa perspectiva, ¿no? Yo siempre estoy intentando compararlo con lo otro cuando digo, joder, es que antes cuando trabajaba por cuenta ajena, al menos tenía como más, pues por ejemplo, los veranos, ¿no? Que te vas de vacaciones y de verdad desconectas de verdad. Aquí estás con un ojo siempre
Claro.
puesto en los clientes, en las cosas, por si pasa cualquier detalle, ¿no? Y digo, ya, pero también tiene sus. Y Nito, como también hace el contraste económico de libertad, de trabajar desde casa, ¿sabes? De estar aquí, no tener que desplazar. Yo, claro, yo vivía en Madrid, yo me hacía 40 minutos de ida, 40 de vuelta, que los viernes, como había atascos, hacía 2 horas de vuelta. Y tenía que estar pendiente de lo que dijera un jefe o no. Si un jefe decía me tengo que quedar un rato más, me tenía que quedar, etcétera. O algo tan tonto como este fin de semana nos vamos a Barcelona a un evento y tenías que ir, no tenías alternativa. Y por eso te pregunto, yo siempre hago como la comparación por allí. Y por eso tengo la curiosidad con los que solo habéis currado de esto, lo cual me parece cojonudo. Sí, claro, es que tú te mueves en un entorno donde se normalizan muchas horas de curro, donde se normaliza una pasión por el trabajo, donde se normaliza que gente gane dinero.
Claro, pero
Bien,
eso es
más que
lo
la
normal,
media,
claro.
¿sabes? Más que la media. No, no digo ni que sea mejor ni peor, sino simplemente que, como me dijo una buena amiga que se llama Sheila, que tú la conoces, dijo, yo si me meto a ser autónoma es para ganar más dinero de lo que ganaba por cuenta ajena, no para
Totalmente.
perder el tiempo. O sea, tal. Entonces, tenía esa curiosidad, ¿sabes? De cómo lo veías.
Yo creo que también ahí depende mucho del pasado que haya tenido la persona. O sea, a lo mejor ponte, no has estado años trabajando en cuenta ajena, pero yo sí que es cierto que, por ejemplo, antes de meterme en todo el tema este de trabajar con clientes, hacer funnels, básicamente hacerle ganar pasta a otras personas, yo también así intento que al menos me he pegado muchas hostias. De hecho, yo antes tenía un proyecto de una marca de ropa, la que literalmente todo el tiempo libre que tenía, estaba ahí dentro de esa marca de ropa. Y al final ves que pasa un mes, no te da resultados, pasa un año, no te da resultados, pasa un año y medio y sigues sin tener grandes resultados. Que siga, a lo mejor vendes al mes, pero nada locura, nada que pase los 400, 500 euros al mes, ¿sabes?
Eso
Entonces, yo
es.
creo que con márgenes de beneficio, obviamente que no son los márgenes de beneficio que puedes tener en cualquier otro negocio,
Es que el
¿sabes?
producto físico comparado con lo nuestro es muy complicado,
Exacto,
tío. O sea, yo lo veo
exacto.
y claro, yo a veces pienso, digo, tío, somos de verdad unos privilegiados porque estás trabajando desde tu puñetera casa o desde una cafetería o viajando, no tienes oficina, no tienes que pagar luz, agua, tal, no tienes que pagar alquiler, bueno, el de tu casa, ¿no? Pero no tienes que pagar un alquiler para tal. Realmente es la bomba. O sea, yo pienso en mi
Claro,
suegro que
y
tiene un
encima el
taller de
margen de
coches.
beneficio es un
Claro,
70, un 80%, o sea,
claro.
una
Él
locura.
tiene un taller de coches y se le va la pasta en el local, en los materiales, en. Es increíble. O sea, y aquí nosotros no tenemos nada de eso. Es increíble.
Totalmente, totalmente.
Pues
Ahí
nada, te
también
toca.
creo que al menos, eso, ya para terminar la pregunta, yo creo que también depende mucho del hambre, del hambre de la persona, porque yo creo que hay personas que, ya te digo, a lo mejor han estado trabajando por cuenta ajena y saben lo que es trabajar duro y ganarse el dinero y demás, pero a lo mejor nunca tienen ese hambre, ¿no? Como para salir de esa cuenta ajena. O no, a lo mejor hay personas que han tenido todo, han tenido sus padres negocios súper grandes, pero repito, a lo mejor no tienen el hambre para poder seguir expandiendo negocios y no
Y
quieren
quieren algo
seguir.
más tranquilo. O sea, es que al final
Total.
emprender tiene que gustarte. Es que y tienes que tener que una serie de manera de pensar para hacerlo. Y yo entiendo que hay mucha gente que diga, no, yo lo que quiero es trabajar de 9 a 5 y a las 5:30 estar en mi casa y no preocuparme ya hasta tal, o mañana que es para nosotros viernes, pensar, oye, ya no me quiero volver a saber nada del negocio, o sea, de la empresa donde trabajo hasta el lunes, y la gente así es muy feliz y tiene otras ambiciones, otras curiosidades, y me parece genial. Y yo he aprendido también mucho a entender esto, porque antes me costaba, hace unos años me costaba mucho el, tío, intenta montar algo, se lo decía a todo el mundo, intenta montar algo, ¿qué puedes perder? Pero hay gente que simplemente no quiere, ¿sabes? Y con los
No
años
quiere,
lo he ido
está sin
entendiendo
más.
también.
Totalmente, totalmente. Pues mira, me toca a ti, yo te tenía aquí preparado también, si tuvieras que, bueno, bajo tu experiencia, trazar un pequeño paso a paso a un joven emprendedor, ¿qué pasos le darías y un poquito el porqué de estos
Qué
pasos?
guay. Vale, voy a llevarlo como a copies, ¿vale? Que es como el terreno que yo
Sí,
conozco un
claro,
poco.
obviamente, obviamente.
El primer paso sería estar dispuesto a currar mucho, que esto parece una tontería, pero se vende muchas veces la idea de poco tal, pero tú y yo, por ejemplo, trabajamos muchas horas
Total.
y tú y yo hemos tenido momentos de ser el último mensaje que nos mandamos por la noche y ser el primero que nos mandamos por la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, ¿sabes? Y a lo que voy con esto es que creo que lo primero, sobre todo, es estar dispuesto a... Esta frase no me gusta mucho porque se dice mucho, pero sí que estoy bastante conforme con ella, que es la de pagar el precio que conlleva esto. Es decir, estar dispuesto a renunciar a lo que hay que renunciar para hacer esto. Porque creo que el gran problema de mucha gente que intenta emprender y que no lo consigue es porque no está dispuesto a sacrificar cosas para lograrlo. Sacrificar tiempo libre, sacrificar tiempo con los tuyos, sacrificar en lo que has dicho tú, épocas particulares donde a lo mejor tu vida durante 6 días a la semana es únicamente trabajar y el séptimo es mitad trabajar, mitad no trabajar. Tienes que primero estar dispuesto a eso, estar conforme con esa decisión, que creo que es importante, porque yo lo veo en muchos copies y los que les va bien son los que están dispuestos a hacerlo y los que les va mal son los que no están dispuestos a hacerlo. No depende, o sea, lo que digo con esto es que muchas veces no depende de la calidad del profesional si le va bien o le va mal. Evidentemente vamos a decir que hay un mínimo que tienes que tener capacidad, pero yo creo que el éxito o el fracaso de un copywriter depende más del, vamos a llamarlo, de la visión de cómo afronta el negocio que de su talento para escribir. Tienes que escribir bien, tienes que dar resultados, pero creo que, por poner así, imagínate que pudiéramos valorar de 0 a 10 las habilidades de escritura persuasiva y de 0 a 10 las habilidades de negocio, por llamarlo de alguna manera, de emprendimiento. Creo que le va a ir mejor a uno que tenga un 5 en copy y un 8 en emprendimiento que al que tenga un 10 en copy y un 5 en emprendimiento, porque creo que es muy importante saber moverse, hablar, comprometerse y sacar las cosas, y eso no es nada fácil, porque además en este sector mucha gente que entra es gente muy creativa, por ejemplo, que le gusta escribir, que es una vertiente más artística y de pronto se encuentra con una realidad que no es. Entonces creo que eso es lo primero. Lo segundo es estar dispuesto a exponerte. Creo que esto es clave, que se te tiene que ver, tienes que quitarte el miedo a aparecer en una red social, e ir a algún evento, ir tal, y mostrarte mucho, hablar con todas las personas posibles. Y creo que el siguiente paso es llamar tú a las puertas, es decir, no esperar a que te llamen. Me parece guay que vayas construyendo una audiencia. Creando contenido, estando en eventos, como haciendo la telaraña, pero ve llamando tú, es decir, manda mensajes privados en Instagram para intentar generar relaciones, preséntate en networkings para intentar generar algún tipo de alianza. Creo que es eso el punto principal. Yo, para que la gente lo sepa, lo que yo hice fue, que además yo tuve la suerte cuando dejé el trabajo anterior, justo entró la pandemia, había muchos negocios que necesitaban la parte digital como el comer, entonces yo escribí a todo Dios esas semanas por Instagram para ofrecer cosas. Y por eso empezó como a asentarse un poco todo a partir de ese momento.
No, pues, o sea, increíble.
Sea, creo que al final yo sobre todo lo
Me ha dejado
reduzco
loco.
a trabajar. Es que soy muy pesado con esto, pero es que la gente no tiene ganas de trabajar. O sea, la gente piensa que esto es muy fácil, que es muy sencillo y hay que tener muchas ganas de querer hacerlo para poder hacerlo. Nada,
Sí,
te
vale.
lanzo.
Eso de
Dime.
hecho lo decía un chico que yo sigo, que bueno, que la verdad que hice un vídeo que bueno, que a mí la verdad que me flipó, y dijo como que la gente realmente se tiraba como 4 años estudiando, más bueno, 4 años como mínimo, ¿no? En una carrera universitaria, más el máster, más si al final algún año te quedaba alguna asignatura. Y bueno, y al final optaba a un trabajo, y que realmente la gente que iba nueva emprendiendo, que esperaba que en un plazo muchísimo menor, en un año, en dos, en tres,
Claro.
ya le iban a salir las cosas bien, cuando literalmente la carrera de emprender es la más difícil de todas.
Total.
Entonces, yo creo que para eso, total, hay que tener paciencia y sobre todo mirar a largo plazo.
Te voy a poner un ejemplo, que además es que creo que esto tiene mucho razón, porque creo que muchas veces este sistema como que te paraliza y te hace ir muy lento con las decisiones, ¿no? Y una muy buena amiga está conociendo ahora una persona, ¿no? Y el otro día nos estuvo contando sobre este chico, tal y no sé qué. Nosotros tenemos 30, porque yo iba con ella al colegio, luego al instituto, e incluso hicimos la misma carrera. Y el chico este tiene 33 o 34 años, 3 o 4 años más que nosotros. Y le digo, ¿qué está haciendo con su vida? Y me dice, ahora está empezando un máster de no sé qué. Y digo, ¿con 34 años un máster? Y dice, sí, por ahora está ayudando en el negocio de la familia y luego para intentar... Eres ingeniero aeroespacial, creo. Para intentar incorporarse a este, digo, con 35 o 36 años que sales, me parece... O sea, me parece como muy tarde, ¿sabes? O sea, no sé si es el ritmo muchísimo que se lleva ahí o lo que sea, pero es como, yo creo que un año, los años de los emprendedores son como los de los perros, a nivel desarrollo personal, profesional, valen como 7 de una vida normal, por decirlo así.
Total.
Entonces tengo la sensación de esto que nosotros, yo en un año puedo tener un cambio tremendo en el negocio, y un año y en 2 meses realmente, cuando ya entiendes más o menos cómo va funcionando esto, en 1 o 2 meses puedes hacer bastantes virguerías realmente con todo. Y ya estás acostumbrado a lanzar, a probar, a fallar, a tal, a no sé qué. Y creo que esa mentalidad es importante y que el resto de personas no la tiene. Y por eso creo que... Es que yo estudié, lo dices tú, yo estudié 6 años de carrera porque eran 2. Entonces yo acabé con 24 la carrera. Yo tuve la suerte de desde los 21 estar trabajando ya como copy en diferentes empresas y tal. Pero cuando acabamos la carrera, muchos compañeros me dijeron, ahora nos vamos a meter a estudiar un máster, porque además yo estudié Derecho y ADI, si tú quieres ser abogado, tienes que hacer un máster de abogacía, no puedes ser abogado con la carrera de Derecho. Entonces yo pensaba, tío, hacer ahora un máster de 2 años para acabar con 26, digo, menos mal que yo ya estoy y no tenía planteo. O sea, yo me fui a lo mío y ya está, que no tiene nada que ver con lo que había estudiado. Pero yo lo veía y decía, es que es tremendamente ineficiente, pero un poco me pasa también con estudiar una oposición. O sea, respeto mucho quien estudia una oposición, pero el sistema... Me parece súper absurdo porque tienes a un montón de gente paralizada durante años estudiando y si no lo consiguen es tiempo perdido literalmente. No hay otra, no hay un plan, o sea, puedes irte a otra oposición más pequeñita, ¿no? Pero es como, no sé, me parece como tienes a gente que seguramente es muy válida haciendo cosas paralizada con un objetivo. Es como, no sé, me parece poco eficiente, pero igual somos nosotros que ya pensamos todo en temas de utilidad, ¿sabes? Todo el rato y no somos los adecuados para pensar. Vale, pues te hago la siguiente pregunta. Ahora, al final,
vale,
tú tienes ahora 19, ¿no? Si no me equivoco.
18 todavía.
18. ¿Cuándo cumples 19? Ahora ya.
Me falta unos días, el 9, o sea que...
Eso te iba a decir. Cuando salga esto seguramente ya esté. Entonces te quería
preguntar, 19.
¿Cómo tu entorno entiende todo esto? O sea, a nivel familiar, a nivel social, porque... Yo cuando emprendí, la gente me... O sea, yo cuando dije en mi entorno que iba a montar un negocio y luego cuando dije que dejaba el trabajo, me miraron como si les hubiera dicho que iba a empezar a consumir cocaína, ¿sabes? En un determinado momento. Entonces, ¿cómo ha reaccionado tu entorno con todo esto?
Pues a ver, la verdad que si te puedo venir aquí a decir que ha sido fácil y demás, súper, súper sencillo tampoco ha sido, ¿vale? Al final, una persona joven, ¿no? Que al final estaba completamente rodeado de personas que bueno, que siguen un camino más convencional, digamos, pues si te sales de ese camino convencional, pues al final es como un poco un loco, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, al final, yo creo que al final del día, si las personas que de verdad te quieren te van a querer igualmente, o sea, hagas lo que hagas, te van a querer por lo que eres, y más si te ven feliz y te ven que estás logrando cosas que hace años soñabas y realmente, pues bueno, yo creo que por esa parte, pues al final las personas de tu entorno son te acaban apoyando de alguna forma, pero sí, sobre todo a nivel personal, pues vamos a ser sinceros, también es un poco duro, ¿no? Porque es un cambio de mentalidad radical. Yo de estos últimos meses, Carmelo, he experimentado, bueno, este último año he experimentado directamente matar al niño, o sea, ya a la persona que no se quiere responsabilizar, a la persona que es vaga, a la persona que no, o sea, eso ya se acabó.
No entra.
Porque ahora mismo, pues, también lo positivo, emprender tiene muchas cosas positivas y negativas, pero yo creo que lo positivo que también tiene todo esto es que te haces completamente responsable de tu situación, tanto si te va bien como si te va mal.
Y además, entonces, el momento en el que por lo que sea te dejas ir un poco y te desresponsabilizas durante un tiempo, se nota mucho en todo lo que haces.
Total. Entonces es algo como que ya está solapado contigo, no a lo mejor como los estudios, ¿no? Que a lo mejor pues tienes 3 meses de vacaciones y en esos 3 meses no te estás acordando, ¿no? Del examen, de tal, no te estás acordando. Sin embargo, de emprender sí, de emprender te vas a un viaje, pero el negocio viene contigo, los problemas vienen contigo, si pasa cualquier cosa también viene contigo. Entonces yo creo que también esa parte, lo que has dicho antes, realmente un año de emprendimiento son como 7 de cuenta ajena, porque al final te da como un desarrollo y una capacidad de tolerar el estrés, de tolerar los problemas, que creo que es increíble.
Yo creo que a eso me refería antes cuando decía que hay que estar dispuesto a pagar el precio. No me refería solo a nivel de tiempo, sino a nivel de asumir que tu vida va a ser así, que gran parte de tu vida es así, que luego ya vas adaptándolo y vas trabajándolo para tenerlo de otra manera, pero que siempre vas a tener que llevar sobre tu espalda la responsabilidad del negocio, porque al final el negocio es tuyo y nadie va a
Totalmente.
pelear por él. Ni por mucho que fiches al mejor equipo del mundo, les da igual, o sea, no es que les dé igual, pero al final al que le importa eres tú. Entonces, una de las lecciones que yo también aprendí es irme de viaje y en lugar de pensar a ver si me voy sin hacer absolutamente nada, es bueno, me voy con el ordenador y si tengo que conectarme, me conecto. O me conecto un
Claro.
rato todas las mañanas para asegurarme de que todo está bien y así me quedo tranquilo. Y al principio esto me costaba mucho porque era, no, yo me quiero ir una semana de vacaciones y no hacer absolutamente nada. Pero luego es como, es que eso es inviable. O sea, puedes hacerlo, pero tienes que irte como mínimo estando prestando atención para poder hacerlo porque siempre
Pero es
puede
que
pasar algo.
en plan, aunque puedas físicamente, es que no lo vas a hacer. Es
Sí,
decir, es
no.
que yo estaba este
Eso
verano
es.
en Punta Cana
Eso
con
es.
toda la familia y ya te digo, y por la situación y por cómo estaban un poco las cosas, no tenía necesidad de hacer absolutamente nada. Pero si estás mirando el móvil, mirando el ordenador, porque es decir, es que al final es como, es tu vida, o sea, literalmente has estado haciendo todo el año eso. Y de verdad, o sea, obviamente desconectas y demás, pero es muy, 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 muy difícil y tal vez no lo entiende la gente de tu entorno, ¿no? Que tú te tires literalmente 6 meses, 8 meses, que tu rutina sea ABC y salgas y de repente como desconectar de absolutamente todo, por lo menos a mí se me hace muy muy difícil, la verdad.
A mí también. Pues nada, tío, te toca.
Pues yo también te quería preguntar, Carmelo, en relación a factor un poco más mental, a nivel mindset, ¿no? Que ahora está tan de moda, te quería preguntar cuáles crees que son esas dos cosas para que tu negocio triunfe. A nivel de procesos de pensamiento, a nivel de, oye, me ha pasado este problema, lo intento solucionar de esta forma.
Pues mira, yo lo que intento, o sea, me parece muy buena pregunta. Yo creo que ha habido alguna época donde me he sentido un poco superado por el negocio en algún momento, ¿sabes? Creo que esto nos pasa a todos, en algún punto como que te supera. Y ahí como que trabajo mucho para mí. Yo soy una persona intento ser una persona muy ordenada a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, lo que intento hacer es todo el rato procesos de trabajo del día a día para ver cómo lo hago y cómo gestiono los imprevistos, que al final es lo que más te puede dar por saco, ¿no? Porque al final si tú tuvieras todo el día controlado no pasaría nada, lo sacarías todo sin problema. Pero siempre hay algún imprevisto, sobre todo tú y yo que hacemos lanzamientos con clientes, pues al final pasa de todo, realmente, ¿no? Entonces, yo lo que he aprendido es, por un lado, ¿se entiende lo que voy a decir un poco? Sudapollismo en el sentido de desapegarme del resultado. Es decir, si
Total.
yo he hecho el 200% para que un proyecto funcione, no puedo luego a posteriori pensar si hubiera hecho A, hubiera hecho B, hubiera hecho C, porque no tiene sentido, porque lo has hecho con la información que tenías o con lo que tú creías que era interesante en ese momento para poder hacerlo. Y para mí eso ha sido como una de esas decisiones muy importantes, que es que yo no me juzgo a mí mismo por el resultado, me juzgo por el trabajo hecho. Luego, evidentemente, prefiero tener buenos resultados, como todos. Pero igual que te digo que si un proyecto sale mal y yo sé que he trabajado al 200% y que todos hemos dado al 200%, pues ya está, en la siguiente mejoraremos. Si un proyecto sale bien, pero yo tengo la sensación de que el típico proyecto que está un poquito, sin darte cuenta, un poco más pasota, un poco más desconectado y tal, y ha salido bien, pero dices, hostia, no sé ni cómo ha salido esto bien, ¿sabes realmente? Ahí yo me castigo mucho también diciendo, hostia, ni una más así, ¿sabes? De esa manera. Pero,
Total.
A ver, creo que lo que te decía antes, ¿no? Que todos son etapas y momentos en los que estás al 200% y otros momentos que estás solo al 80 o al 90 y ya está, y es dar lo mejor que tengas en cada momento. Pero cuando estás en uno de esos momentos, al 80 al 90, porque está pasando algo familiar, porque está pasando algo en tu vida, porque te estás mudando, yo qué sé, lo que sea, ahí es donde yo me castigo más a mí mismo, intento como sistematizar todo. Luego, número dos, algo que he trabajado mucho este último año y pico, sobre todo desde el nacimiento del enano, ha sido dónde pongo las líneas rojas a los clientes. Es decir, porque una cosa es estar viviendo con el negocio siempre y otra cosa es que un cliente te pueda arrastrar dentro, ¿no? Entonces yo he ido marcando
Claro.
como líneas rojas con cosas que he decidido no soportar de los clientes. Entonces si el cliente no cumple esto, pues no pasa nada, pero no, igual no podemos trabajar juntos, ¿no? Por ejemplo, no, pues un cliente al que, por ejemplo, yo como copy, cuando hay un cliente que solo me quiere a nivel ejecutor, es decir, solo vale lo que él piensa que se puede escribir y no me da un espacio para poder pensar,
Crear.
ser creativo, etcétera, prefiero no trabajar con él, no porque yo crea que sé mejor que él, sino porque yo ya me conozco y sé que cuando me encarcelan mucho en ABC, trabajo normal, pero cuando me dan libertad, trabajo mucho mejor. Entonces prefiero buscar clientes donde me dan eso. O por lo menos, que a lo mejor no lo hagan, pero por lo menos me escuchen con el posicionamiento que yo estoy haciendo. Claro. A partir de ahí, ya pues, si llegamos a un punto en común, me parece perfecto y al final el cliente manda. Y luego también el hecho de cuándo acepto o no acepto mensajes de clientes, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ahora estoy haciendo un lanzamiento con un cliente cuya project manager me veto, estamos con Asana gestionando tareas ahí, ¿no? Meto el viernes en Asana, está todo hecho, el sábado también, y de pronto veo el lunes que tengo como, sin exagerarte, 8 o 9 tareas atrasadas. Y digo, es imposible si ayer no había ninguna, ¿sabes? Entonces vi que las había puesto el domingo y me dice, vas tarde, era el lunes a las 9 de la mañana, ¿eh? Y le dije, pero ¿cómo voy a ir tarde? Hace 26 horas estaba todo hecho, ¿sabes? Y me dice, es que en un lanzamiento no hay fines de semana, me pone. Entonces yo le dije, mira, no hay fines de semana si yo decido gestionarme las cosas para que el domingo, pues a lo mejor me apetece hacer la secuencia de ventas porque estoy más tranquilo. Ahora bien, si es porque os ha salido de la nariz poner las tareas un domingo, sí, no voy a dejar de hacer lo que tengo ese domingo, que ya lo tengo ya en mi cabeza planificado, que tengo A, B o C, por y para esto, pero no por nada, sino porque es que ni siquiera lo vi, porque a lo mejor el domingo estoy, como te decía antes, ¿no?, centrado únicamente en currar con mis cosas, con acabar las cosas y luego estar un poco a mi bola, y no estoy pendiente de Slack, no estoy pendiente de Asana, a lo mejor el domingo no abro el email y ya lo abro el lunes, ¿no? Estoy como que me lo doy un poco más de libertad, por decirlo de alguna forma, y ponerme a currar en, pues a lo mejor, tú sabes que yo los sábados intento no trabajar, pero sí, lo que hago muchas veces los viernes es hacer mi lista de cosas que quiero dejar hechas el domingo, ¿sabes? Tranquilamente con la calma. Y la mayoría son adelantos de lo que viene la semana siguiente para poder entrar a la semana mucho más tranquilo. Entonces, eso por un lado. Y luego, ya te dejo de dar la chapa con esto, es cómo gestionar los imprevistos, ¿no? Entonces, lo que yo ya he hecho es, antes, cuando llegaba un imprevisto, lo que hacía era paralizar absolutamente todo para hacer ese imprevisto. Ahora valoro si ese imprevisto de verdad es paralizador.
¿Un imprevisto?
O no lo es. Entonces, yo lo que tengo es yo me organizo con Todoist y con luego una hoja de cálculo donde me voy organizando tareas, ¿no?, en función de esto. Y ahí ya soy muy friki, tengo titulares, suplentes cada día, etcétera, ¿no? Es como ya muy mentalidad rara mía. Entonces, hay una parte hoy que se llama fuegos e imprevistos, ¿sabes? Entonces, cuando llega un imprevisto, incluso si me llama alguien al móvil o cualquier cosa, en lugar de, salvo que de verdad sea una cosa que o la haces en los próximos 2 minutos o se acaba el universo, yo qué sé, tenemos ahora el directo del webinar y de pronto ha pasado algo con los emails y hay que cambiar algo, ¿sabes? Por lo que sea, pues eso sí hay que hacerlo en el momento. Pero si no es así, lo pongo ahí y cuando acabe la tarea con la que estoy, ya me pondré con esa, porque si no tengo la sensación de que voy dando saltos de una cosa a otra y realmente no acabo ni una ni acabo la otra. Entonces, entonces esto es una cosa que he aprendido a hacer mucho. Y ya para terminar, soy muy exquisito con a quién cojo el teléfono si me llamas sin avisar. Es decir, si tú me llamas y estamos haciendo un proyecto juntos, y me llamas de pronto, yo te lo voy a coger porque, hostia, si me estás llamando es que está pasando algo. Ahora bien, esto es como Pedro y el Lobo, esto se lo dije mucho a un cliente. Si tú me llamas 17 veces a la semana y la mayor parte de las veces son chorradas que ni son urgentes ni son importantes y que se podrían resumir en un mensaje de WhatsApp / un audio o un Loom, y eso se podría ver, y a lo mejor es una cosa para dentro de 2 semanas y lo puedo ver luego, pero tú tienes la necesidad de hacerlo, un día me vas a llamar y voy a pensar, este siempre me llama por tonterías y va a ser importante y no lo voy a coger. Por eso intento educar mucho a los clientes con esto y sobre todo para esto. Y también por proteger mi tiempo, ¿no? Porque al final, si tengo bloqueado 4 horas al día, a lo mejor para escribir cosas de clientes, si estoy pendiente que me esté llamando Pepito Fulanito, al final no estoy haciendo nada. Entonces creo que va también un poco por ahí, más o menos como lo suelo gestionar. Entonces es como respetar mi tiempo, creo que sería como el último consejo ahí de mindset y ponerlo de verdad en valor. Y ya para terminar, que te estoy tratando aquí mucho, es lo que pongo en el calendario personal tiene el mismo valor que lo que pongo en el calendario profesional. Es decir, a mí antes me era muy fácil poner, pues mañana es viernes, ¿no? Pues poner a lo mejor 6 de la tarde, cerveza con Jonathan Yu, que a lo mejor lo conoce alguien que era un emprendedor antes que estaba por aquí, que ahora está opositando a la policía. No voy a, si yo me he comprometido con esa persona a esa hora ir a tomar una cerveza, digo esto, como digo ir al gimnasio, como digo llevar al niño a la guardería por las mañanas, ¿sabes? No voy a dejar que, salvo lo de siempre, salvo que sea un imprevisto de verdad, algo urgente, tal, que por no haberme organizado bien, por tal, decirle al chico este, bueno, ya si eso quedamos, no puedo quedar al final que tengo curro, tal, no, me obligo a cumplir esa palabra también para poder hacerlo, porque creo que es la manera de darle valor también al tiempo que tienes para trabajar y no dejarte ir. Por lo que te digo muchas veces de los sábados, ¿no? Yo los sábados, ya, salvo que se caiga el universo de verdad, no hago nada. Así que ya me vale a mí acabar las cosas el viernes o acabarlas el domingo, pero el sábado tenerlo todo para mí para ser padre, básicamente. El 90% de lo que hago ahí es estar con el enano, no hago mucho más. Pero le tengo que dar ese valor para poder hacerlo, o ahora yendo a la guardería, hoy he tenido la tentación de que estaba acabando de grabar unas cosas mías y decir, hostia, pues le iba a decir a Laura, llévalo tú y ya está, y mañana lo llevo yo. Pero no, coño, me gusta el rato de llevarle, ¿sabes? Para poder estar. Entonces, quiero valorar mucho esto para poder tenerlo ahí. Te voy a lanzar la última pregunta, porque ya nos estamos acercando a los 45 minutos, que es la media, y haremos segunda parte. Y si te parece, con esa cerramos y haremos segunda. Y porque tengo reunión en 10 minutos, también es otro motivo igual de importante con la revisión de una cosa, que es, ahora tienes 18, 19, como decíamos. Esto cambia mucho y tu vida de los 17 a los 19 habrá cambiado un huevo. Entonces, ¿cómo ves tu negocio en 2000, dentro de 5 años, 4 o 5 años, a nivel de unidades de negocio, ¿no? Porque ahora, sobre todo, estás facturando por lo que haces de servicios. Uh-huh. ¿Qué plan tienes, ¿no? Porque a mí, yo creo que lo que a mí me faltaba cuando empecé fue un plan. Es decir, iba un poco a lo loco, todo lo que salía lo iba pillando, clientes tal, pero me faltaba como decir, ¿a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, no sé si tú te has planteado qué quieres conseguir.
Vale. Yo, siendo sincero, Carmelo, todo esto, es decir, yo, mi familia, la verdad que gracias a Dios nunca no ha faltado de nada ni nada, pero tampoco, no sé.
Pues vaya mierda, con como esa historia no se puede vender en emprendimiento, ya lo sabes.
Totalmente. Todas las necesidades básicas cubiertas. O sea que para mí todo esto nace un poco de la ambición y la ambición positiva, ¿vale? A ver si sí. Realmente no es una ambición negativa. Pero yo creo que todo esto de cómo verse dentro de 5 años al final es muy, muy, muy relativo. Pero si tuviera que decir algo también para mojarme un poco, sería capitalizar a muerte durante un año, durante 2 años, y no, como dice mucha gente, tener suficiente dinero para retirarse, sino tener suficiente dinero para abrir otros negocios, porque ya te digo, para mí me encanta el mismo lo que estoy haciendo, pero es que a mí me encantan los negocios a nivel general. O sea, es que tú te pones a explicarme un negocio de, no sé, de lavado de coches y me quedo mirando si me cae la baba, ¿sabes? Es decir, a mí todo el tema de negocios es lo que me apasiona. Y si me tuviera que decir algo, sería eso, sin duda.
Pues qué guay. Creo que eso es súper interesante y estoy bastante alineado contigo. A mí me gustaría, como ahora que ya estoy en la treintena ya, como cuando llegue a los 40, pensar que tengo 2 o 3 negocios más, ¿sabes? En algún punto. Y que sean, y además en mi cabeza es, alejados de lo digital por diversificación, por variación y por cosas diferentes. Igual meterme simplemente, como dices tú, como un inversor o como un consultor o como una cosa que no tienes que estar en el día a día, pero que estás ahí. Pero sí que a mí la parte de emprender me gusta mucho. De hecho, yo emprendo porque, bueno, tú lo sabes, yo tenía un canal de YouTube de libros y proyecto literario, y yo emprendo porque intento monetizar eso, y empiezo a monetizarlo, intento como aliarme con otros perfiles que están por ahí para hacerlo a nivel profesional y sacarle, o sea, esto, estoy para monetizar un podcast a nivel profesional antes de que esto estuviera de moda. Os estoy hablando de año 2016, 2017, y la gente, cuando yo hablaba de dinero, me miraba como si estuviera haciendo algo mal, ¿sabes? Como si intentar ganar dinero con esto que hacíamos por hobby estuviera mal. Yo pensaba, coño, pero es que a mí lo que me gusta es, a mí me llegaban marcas, hacíamos relaciones con marcas y yo hacía publicidad de marcas en los estos, tal, no sé qué, ir a algún sitio a hacer una determinada acción. A mí eso me flipaba. Y cuando vi que el entorno donde yo estaba lo veía mal, es decir, que por hacer un vídeo promocionado de X cosa, había, todos los comentarios eran de odio, o sea, en ese momento, yo dije, este no es el sector para hacerlo. Y el copy fue, o sea, yo trabajaba como copy, pero fue un poco respuesta como, pues lo más fácil que tengo ahora mismo para montar algo, ¿no? Directamente. Pero sí que a mí lo que me gusta es la parte, o sea, a mí me gusta más emprender que el copy, para que se me entienda desde ese punto, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta es el negocio en sí. Entonces yo creo que eso mola, tío. Y te lo sumo como parte adicional, de invertir gran parte del dinero en activos inmobiliarios y tal, que creo que es importante para estar recibiendo y para lo que decíamos al principio, del que te decía antes también con lo de la escuela esta, la membresía y tal, para no depender de nada nunca y siempre tener margen de maniobra para pivotar, que creo que es muy importante, porque ahora tenemos mucha ambición, pero igual en 10 años decimos, ¿sabes quién es Joan Boluda tú? ¿Te suena?
Uf, la verdad que no sé quién es.
Pues Joan Boluda es una persona que tiene una escuela de marketing, que es muy, tiene, acaba de cumplir 45 años, Y es de los primeros referentes que yo tuve, ¿vale? Hace ya años, años y años, incluso antes de emprender. Pues el 6 de agosto, que es su cumpleaños, subí un podcast, y sé que es su cumpleaños el 6 de agosto porque es el mismo día que el cumpleaños de mi padre, ¿eh? No por otra cosa, que se jubilaba, que había invertido gran parte del dinero que había estado ganando con todo esto, tenía activos inmobiliarios, tal no sé qué, y que ya no le apetecía seguir trabajando al mismo ritmo. Entonces, que iba a dedicarse a, pues, hacer un poco el podcast que tiene, un poco la escuela, mantenerla con profesores externos y tal, pero que ya no quería estar ahí porque se había hecho fuentes de ingresos que tal. Entonces, a mí eso me gustó mucho porque, ojo, es que ahora me apetece mucho, pero igual en 15 años ya no me apetece. Y tener ya la seguridad de que puedes parar, que yo creo que el gran problema de mucha gente es que no puedes parar, que estás como, vives al límite,
En una rueda constante, claro.
claro, no tienes como ese margen de decir, es que si paro ahora 6 meses no pasa absolutamente nada, no porque tengo un colchón, sino porque me sigue entrando dinero por otro lado. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Y ahí lo de negocios y lo de activos que te vayan trayendo tal. Y yo aquí soy muy clásico, y además yo he trabajado mucho en el sector inmobiliario, no soy de trading, no soy de criptomonedas, tal, yo soy de ladrillo, que se vea, ¿sabes? Y es como lo que a mí me da más tranquilidad a la hora de hacerlo. Y porque también mi suegro se ha jubilado con eso, tío. Tiene ahora 55 años y lleva ya 3 o 4 años jubilado, porque todo lo que he ganado con el taller lo reinvertía en pisos, en locales y tal, y ahora vive de las rentas, tío. Y está de puta madre. Y
Pues
creo.
ya ves tú, o sea, totalmente. Y es que yo creo que al final, el tema de estos negocios digitales, o sea, está genial, la verdad, pero yo creo que también hay que aprovechar mucho el momento, ¿sabes? Y saber en qué momento estás. Yo también te digo, Carmelo, yo hasta que no maxee esto, hasta que no llegue a un punto de la empresa que diga, mira, estoy en
Ya,
mi
hasta
peak,
aquí.
no me voy. Eso sí que es
No,
verdad,
pero
¿vale?
eso está clarísimo. Pero es que
Pero
este es el momento de
sí que
este
ahora que tenga
sector.
otra alternativa siempre está bien, por esa
Claro,
parte.
y que no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 años con este sector, ¿sabes? Es decir, antes de la pandemia había muy poco mercado, por ejemplo. Había mercado, pero no había tanto. Y no sabemos lo que va a pasar de aquí a 10 años. Entonces, está guay como tener
Hombre,
alternativas
medio que
por
te
lo que
lo
sea.
puedes intuir por algunas cosas que están pasando en otros mercados,
Sí.
básicamente de Estados Unidos, brasileño y demás, pero sí que es verdad que al final esto va cambiando a una velocidad brutal y nunca se sabe, por supuesto.
Eso es. Pues nada, te voy a despedir aquí porque tengo ahora la otra reunión. Nos convocamos luego para hacer una segunda parte, si te parece, la semana que viene o lo que sea, si
Por supuesto.
tenerlo. Y nada, tío, oye, ¿dónde te pueden encontrar por si te quieren buscar?
Pues bueno, básicamente en mi Instagram, donde subo todo, pues básicamente todo lo que hago, toda mi rutina, todos los resultados que tengo también con clientes, que bueno, básicamente es como mi nombre, como pone aquí, Mario Coca. También si lo puedes dejar por ahí abajo, Carmelo,
Sí, lo dejaré
pues sería
enlazado
increíble
donde sea.
por si alguien me quiere seguir, resulta interesante. Y nada, chicos, a reventarlo ahora lo que queda de año y a seguir fuerte.
Y ya la etapa guay. Pues nada, tío, muchas gracias por venirte. Nos vemos en el siguiente. Y nada, los que lo estéis escuchando, pues muchas gracias, chicos. Hasta luego.
Hasta luego.